three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? Bienvenidos a esta nueva edición de Enreando, la número 532. Estamos ya dispuestos a comenzar esta hora de radio, como siempre, para compartir con todos vosotros y vosotras la información del mundo tecnológico, resolver vuestras dudas, plantear encuestas en las cuales podáis participar. En definitiva, enredando. Y comenzamos, como siempre, con vuestra participación. Comenzamos abriendo el buzón del voz del oyente. Bueno, el de voz me parece que esta semana va a descansar, pero el buzón de email... sí que lo vamos a abrir ahora mismo. Se me había despistado, pero no pasa nada. Por eso estamos ya en la sociedad de la información, ¿no? Que podemos hacer las cosas así. Según vas hablando, pues ya lo vas mirando. Y comprobamos a ver si hay algo esta semana. Vamos a ver. Pues no, no hay nada. No hay ningún mensaje esta semana. Haz que esto cambie, escríbenos un correo electrónico a oyentes@enreando.net. Cuéntanos lo que quieras acerca de tu afición por las nuevas tecnologías. O también participa a través del buzón de voz de Enredando llamando al 944833009. Te lo repito, 944833009, el buzón de voz de Enreando que ya tienes a tu disposición 24 horas al día, 7 días a la semana, dispuesto para que nos envíes tu mensaje de voz. Y por supuesto a través de nuestra página web, a través de www.enredando.net. ¡Comenzamos! Enredando.
La informática que se escucha.
Y comenzamos, como siempre, por las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net, www.enredando.net, el portal que está a tu disposición para que participes, para que estés conectado a la información durante los 7 días de la semana. Y vamos con la pregunta que esta semana ya nos deja, la pregunta que esta semana nos abandona. Ya sabes, vuelvo a explicar el funcionamiento de las encuestas. Siempre tenemos cuatro en nuestra página web Y lo que hacemos cada semana es eliminar la más antigua, hacer un resumen de cómo ha quedado la votación, repasar las anteriores e incorporar una nueva para que siempre tengas, pues al menos todas las semanas, una pregunta nueva para contestar. Por lo tanto, empezamos, como decía antes, con la pregunta que esta semana ya nos abandona. ¿Cuántas cuentas? Esta pregunta la puse con trampa, ¿eh? ¿Cuántas cuentas de almacenamiento en la nube tienes? 36% respuesta ganadora, más de 3, una, 32%, por lo tanto tenemos bastante cercanas las dos primeras posiciones, un 18% acapara la de dos cuentas de almacenamiento en la nube y ninguna el 14% restante. Por lo tanto, pues ganadora más de 3, pero la de una muy, 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 muy de cerca. Vamos con otra de las encuestas. ¿Te convence el prototipo de coche de Google, ese coche súper automático, sin volantes, sin pedales, que conduce solo? Bueno, ¿qué te ha parecido? El 56% de momento va ganando con no, prefiero los coches de ahora, prefiero los de ahora a eso y que vaya todo automatizado. El 25% habéis contestado, sí, es una buena idea, y el 19% restante, no lo sé. Por de momento, hasta ahora, las votaciones pues van dando como respuesta ganadora que no, que prefieren los coches de ahora. La verdad es que entraña muchas interrogantes, ¿no? Muchas interrogantes entraña recoge el... este coche de Google, ¿no? Porque, claro, al final, y es algo que se viene hablando ya desde hace tiempo, ¿no? La conducción automática, porque, bueno, pues en caso de un accidente, ¿quién es el responsable, no? El conductor, el vehículo, el que ya hace el mantenimiento, el Google como programador del software que lo controla, Muchas variables, ¿verdad? Mientras que ahora parece que está claro, cuando hay un accidente, pues la culpa es del que está sujetando el volante. Luego ya este dirá que no, que es que ha sido que le ha patinado o le echará la culpa a lo que sea, pero en principio sabemos a quién le cae, ¿no? Y desde luego, pues un coche que no está controlado por un ser humano, pues claro, no se puede decir que el culpable de un accidente sea el que va adentro, ¿no? Porque no está haciendo absolutamente nada, va sentado en un banquito. En fin, a ver en qué deriva todo esto. Desde luego a mí me tiene muy muy intrigado, ¿no? Porque me parece algo que puede revolucionar muchas cosas, ¿no? Sí que parece muy futurista, la verdad, ¿no? Un coche sin pedales, sin volante, que anda solo, que le dices a dónde quieres ir, casi en plan como si fuera Google Maps, le marcas el punto y se pone en marcha y te lleva, ¿no? Y en fin, y sabiendo sortear y evitar al resto de vehículos que puedan circular, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que es como un poco... de ciencia ficción, ¿no? Suena así, pero la verdad es que, en fin, hay muchos asuntos, ¿no? Que se veían en la ciencia ficción, que hoy en día los tenemos entre manos, así que mejor de lo que es la tecnología, vamos, ni comentarlo. Veremos cómo va evolucionando. Vamos con otra de las preguntas. ¿Has usado alguna vez una suite ofimática como LibreOffice u OpenOffice? ¿Una suite libre? Respuesta ganadora, un 78% habéis dicho sí habitualmente, el 14% habéis contestado sí alguna vez y un 7% final no, nunca. Así están las respuestas a esta pregunta. Por amplia mayoría va ganando la de que sí, que habitualmente utilizas una suite ofimática tipo LibreOffice u OpenOffice, pero ahora es tu momento, ahora tienes que darnos tu opinión. ¿En alguna ocasión has usado una suite ofimática que no sea el típico Microsoft Office? Por ejemplo, pues LibreOffice u OpenOffice, al margen de las que son online, las últimas que han aparecido, pero ¿conoces ese tipo de programas? Y vamos con la encuesta de la semana pasada, vamos con la pregunta que te planteábamos hace 7 días. ¿Utilizas habitualmente el receptor GPS del teléfono móvil? 44% habéis contestado sí, bastante a menudo, el 33% habéis dicho de vez en cuando. Y el 22% habéis elegido la respuesta, el mío no tiene GPS, que también los hay, ¿eh? No creas, que es que aquí cada día ponemos más prestaciones al teléfono y parece que llevan toda la vida con nosotros, ¿no? Y la verdad es que no, muchas de estas innovaciones son de hace relativamente poco tiempo. Bueno, pues ahí están las respuestas a esa pregunta. ¿Utilizas habitualmente el receptor GPS del teléfono móvil? Cuéntanoslo, vota, 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 www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿deberían los editores de la Wikipedia decir si perciben remuneración por sus artículos? Es una iniciativa que ha surgido en Internet, que dicen, bueno, pues es que a los editores, a los que escriben en la Wikipedia, pues tendrían que estar obligados, de alguna manera, es lo que dicen, ¿eh?, a que digan, oye, pues este artículo está patrocinado de alguna manera en su ficha, decir claramente, pues, por qué artículos perciben dinero. Se supone que es para saber un poquito la motivación, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Si a uno le ponen dinero encima de la mesa y le dicen, tienes que hablar de este producto, pues lo escribe de otra manera, ¿no? Por lo tanto, pues ese es el dilema que ha surgido esta semana en Internet y que se está comentando, ¿no? ¿Deberían los editores de la Wikipedia revelar si en algún momento pues están patrocinados, si tienen dinero que pagan por esos artículos? Las respuestas que te proponemos a esta pregunta: sí, por supuesto; no, no es necesario; va a dar igual; y no lo sé. Ahí están las preguntas. Si consideras que es imprescindible tener esta información, si piensas que es igual que haya percibido o no percibido esa persona dinero por ese artículo, o si piensas que va a dar igual, porque, bueno, pues al fin y al cabo, eso es muy libre decirlo o no decirlo, ¿no? Con lo cual, pues puede decir, no he percibido nada y realmente sí, o, bueno, lo contrario es más complicado, ¿no?, que diga que ha percibido y no le hayan dado nada, pero la anterior, pues yo creo que sí que podría darse el caso, con lo cual, pues tampoco se le ve la utilidad, ¿no?, a todo esto. O si no tienes una opinión formada en torno a ello, pues tienes la opción del no lo sé. ¿Deberían los editores de la Wikipedia decir si perciben remuneración por sus artículos? Esa es la pregunta de esta semana. En las encuestas ya está nuestra página web. Visítala: www.enredando.net. Seguimos adelante, continuamos con más contenidos. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos pues con más contenidos. Ahora es el momento de Mortanauta y su sección F1. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué nos has preparado para esta semana?
Pues seguimos con los currículos.
Seguimos hablando de los currículums en Internet, la búsqueda de empleo.
Sí, lo demás lo vamos a aparcar un poquito. Hay temas, pero lo vamos a aparcar un poquito y vamos a terminar el tema porque, bueno, yo creo que es un tema no de rabiosa actualidad, pero de rabiosa necesidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hablar de la importancia.
Efectivamente, quedó a medias la semana pasada y ya con esta lo culminamos, ¿no?
Bueno, no sé, depende cómo la demos.
Venga, pues adelante.
Vamos a ver, bueno, la semana pasada hablamos de los currículums en papel. Y esta semana vamos a hablar un poquito de los currículos, una cosa nueva, los currículos en vídeo, ¿no?, que se ha puesto un poquito así como un descubrimiento de hace, pues, un añito y medio, no creo que tenga mucho más la historia. Uh-huh. ¿Y qué es esto de videocurrículum? Pues es básicamente, tú te pones delante de una cámara y vas contando lo que es tu currículum, pero de forma hablada, contigo delante. Bien, los vídeos acostumbrados, esto es lo que suelen recomendar, es que no te tires más de 3 minutos, ¿vale? Suelen ser de 1 minuto, 2 minutos y 3 a lo sumo. Lo demás, pues bueno, como que cansa, por decirlo de alguna forma. Entonces suelen recomendar eso, que suelen entre 2 y 3 minutos o 1 minuto, ¿vale? Depende un poquito qué. Y básicamente es lo que os he contado, es ponerte delante de la cámara y contar tu vida, contar tu, lo que has hecho, tu currículum. Se suele utilizar mucho edición de vídeo, es decir, pues si tú estás contando que es idioma, como tú estás limitado por esos 3 minutos, pongamos, pues en vez de decir yo sé francés, sé castellano, sé euskera, sé catalán, sé inglés, sé no sé qué, sé no sé cuántos, que eso lleva un tiempo, pues supones yo sé idiomas, y a la izquierda te van los idiomas que tú sabes, por lo cual se suele utilizar mucha edición de vídeo para complementarlo. Yo tengo estudios en empresa o en filosofía, en no sé qué, y entonces todo eso te aparece, todos los cursillos que estás haciendo a la izquierda. De hecho, de los primeros videocurrículos y de los más famosos que le dio protagonismo era un currículum interactivo, ¿no? Entonces, bueno, pues el tío decía, bueno, yo tengo los conocimientos, y a la derecha aparece el conocimiento, tú pinchabas sobre el conocimiento y te lleva a otra parte. Sin llegar a esos temas un poquito que necesita programación, pues básicamente sería eso, un vídeo sobre ti con un poquito de edición de vídeo entre vuestros conocimientos en que contéis qué habéis hecho. Este vídeo se cuelga en YouTube o en Vimeo o en una plataforma de acceso público, es decir, en vuestro ordenador no sirve para nada, tampoco vais a enviar un casete con vuestra carta de esto, tampoco se os ocurra enviarlo dentro de un email, porque los vídeos pues ocupan bastante y no es cuestión de ir saturar el correo de la persona que queremos caerle bien, pues entonces se suele colgar un enlace por si algo en un sitio público, puede ser YouTube, y tú pones el enlace y entonces la persona que quiere vernos pues le pincha ya ese enlace y le aparecemos. Busca unos cuantos ejemplos en el mismo YouTube y ves exactamente cómo funciona la historia, ¿vale? Pues luego también hay, como todo, pues hay pequeños fallos, hay pequeños consejos que nos dan y luego empiezan a posicionar con otros. Bueno, tenéis que vosotros sacar vuestra propia conclusión y hacer un video currículum a vuestro gusto, más que en el gusto de los demás. Hay varias cosas estándares. Por ejemplo, un video currículum en el que no se enseña vuestra cara, pues es un poquito raro, ¿no? Es como que me intento vender a yo mismo, pero yo no aparezco en el vídeo, por lo cual te estás vendiendo mal, ¿vale? Hay pequeños consejitos y luego ya pues existe todo un mundo de fantasía de lo que queréis hacer. Esto del video currículums es para un trabajo normal, para una cosa, por ejemplo, de abogado, pues bueno, no sé hasta qué punto es bueno, es que puede quedar un poquito tedioso. Pero en cambio de trabajos que hay que ser creativos, pues no sé, que sois diseñadores web, que sois diseñadores de vídeo, que sois artistas o una cosa de estas, es una forma de, digamos, salir de las limitaciones de papel. El papel, pues al final, como tú no puedes poner que tú sabes editar muy bien los vídeos, ¿vale? Tú lo puedes poner y luego que te crean o no es otra cosa, pero si tú estás mostrando un vídeo en que enseñas cómo editas un vídeo y haces una cosa espectacular, pues entonces el tío que te ve dice, ah, mira, este sabe de lo que está hablando. Entonces, bueno, es una forma de, en trabajos creativos, a mí me parece una muy buena idea, en mostrar tú lo que puedes hacer. Si tú eres un artista que sabe pintar muy bien, muestra un cuadro tuyo, ¿vale? Ese sería un ejemplo. En otro tipo de trabajos, pues oye, pues no lo descarto, puede ser muy útil, pero yo no le veo la utilidad que le veo en los otros sitios. Está dentro de lo que vosotros veáis, ¿vale? Es una, como os decía la anterior semana, es una puerta más. Y cuantas más puertas golpeemos, más puertas se abrirán. Entonces, bueno, podéis intentar esa vía. Bien, y luego es muy típico también colgar vuestros currículos en plataformas de empleo. Plataformas de empleo, por ejemplo, InfoJobs, ¿vale? Pero también existen otras muchas. Existe Monster, existe Personnel, existe Adeco, existe Campo y Ochandiano, existen Manpower, existen. Hay cientos de webs de empleo y que nos permiten colgar nuestro currículum. Más luego las propias empresas también suelen tener las empresas grandes, obviamente, tipo Iberdrola, tipo Endesa, tipo Banco Santander, independientemente de eso. Pero pues bueno, empresas grandes suelen tener una sección de bolsa de empleo donde también podemos colgar nuestros currículums. Claro. ¿Hay que colgar en todos? Pues sí, hay que colgarlo, lo siento. Las cosas son así. Cuanto más sitios, lo que decía antes, cuanto más sitios golpeéis la puerta, más fácil será que no nos abran. Es una cosa que, digamos, que el estar en paro, una cosa buena que tiene, es que tenéis tiempo. Entonces, en vez de, digamos, que vuestro trabajo consiste en buscar trabajo. No digo que 8 horas al día tengáis que estar buscando trabajo, pero tampoco diría una tontería si os digo que tenéis que estarlo. Es decir, tenéis tiempo, aprovecharlo, pues golpear todas las puertas que podáis, y pues una cosa que tenéis que hacer es colgar en todos los portales de empleo que tengáis. Yo creo que es más importante, no tengo datos, pero yo creo que estaremos más o menos casi todo el mundo de acuerdo, sea InfoJobs, ¿vale? También existe InfoEmpleo, existen otros muchos, no descartéis ninguno, pueden que os lleguen ofertas por todos los sitios y vosotros luego ya elegís aquí o acá o aquí, la que queráis, la que os convenga, la que mejor oportunidades tengáis, pero que os lleguen ofertas por todos los sitios. Y cuando estéis en esos portales de empleo, aparte de que, bueno, tengáis el currículum actualizado, si hay algún cambio, vais a la página de empleo y lo introduzcáis para que vuestro currículum en la web esté actualizado, también poner que os avisen. Suele tener alertas semanales, alertas diarias, mejor diarias, si cuando estés en desempleo, que cuando llega una oferta que se ajusta al perfil que habéis indicado, por ejemplo, un perfil administrativo, cuando llega una oferta administrativa, os envía a vuestro correo electrónico, pues un correo, ¿vale? Entonces vosotros veis ese correo y ya directamente accedéis a esa oferta y contestáis. ¿Por qué digo que el diario mejor que semanal? Es porque vosotros poneros siempre en los zapatos de los otros. Tú imagínate que coge, te llega, estás trabajando en una empresa, del departamento de recursos humanos o simplemente de ser chupatintas, te llega el jefe y dice, hay que buscar una persona de lo que sea, un abogado, vale, hoy me ha dado por los abogados. Hay que buscar un abogado y me hace falta como siempre, este país funciona así, para ayer, ¿vale? Entonces tú pones de pasa InfoJobs o a la o InfoEmpleo, a lo que os dé la gana, cogéis, metéis la oferta y le dais enviar. Si al momento os están llegando ya candidatos, pues empezáis a trabajar con esos candidatos. Por eso es importante también contestar cuanto antes mejor. Cuanto antes, si la otra persona está esperando, los primeros que lleguen van a tener más oportunidades, sobre todo si tienen el jefe encima con el aliento en la nuca, ¿no? Entonces diciendo, más hace falta, oye, pues mira, ya tengo una persona y ya está, y problema solucionado. Entonces, cuanto antes contestemos, mejor en estas ofertas, por lo cual poner diarios. Eso es una cosa que yo siempre recomiendo, poneros siempre en los zapatos de los otros, entonces más o menos podéis intuir qué partes son buenas y qué partes son malas.
Bueno, pero eso igual con un poquito más de experiencia, porque al principio es difícil, ¿no?, ponerse en la piel de otro, ¿no?
Bueno, es que no siempre vamos a acertar, aunque tengas mucha experiencia, ¿vale? Siempre es intuición. Yo creo que básicamente, es independiente a la experiencia que tengas, es, si yo estuviese en su puesto, ¿cómo me gustaría trabajar? ¿Vale? ¿Qué me gustaría que me pasase? Si conseguimos eso, que es la empatía, por supuesto, si tienes experiencia, vas a conocer mejor la situación de otra persona, pero si poniéndote sus zapatos, y dices, uy, ¿cómo me gustaría que pasase esto? A mí me lleve bien el jefe, me hace falta un nuevo trabajo y cómo me empiezan a llegar ofertas. Entonces, ¿qué hago? ¿Vale? Es lo que intentamos poneros y en base a eso nosotros emitimos, actuamos, ¿no? Yo, es la verdad que yo estoy en ambas partes, ¿no? En una parte de la barra y en otra parte de la barra. Entonces yo me conozco ambas facetas y por eso os doy estas recomendaciones. Pero siempre que cuando vayáis a una entrevista o una cosa de estas, siempre lo que tenéis que tener en cuenta es a la otra persona, intentad ponerse en sus zapatos y que espera de vosotros, intentad dar respuesta a eso, a lo que ellos esperan de vosotros. Si vais a trabajar en un de camarero, profesión muy honrosa que todos hemos hecho, incluso un servidor, pues no, hombre, puedes ir de traje, ¿por qué no? Pero en principio no hace falta que vayas de traje, ¿vale? A no ser que sea un sitio muy elegante, un chiringuito de playa, pues no, oye, pues como que sobra un poquito el traje. En cambio, si vamos a un bufete de abogados, lo que no podemos ir es con bermudas, ¿vale? Es siempre intentar ponernos en lo que espera la otra, que seamos su candidato perfecto, y nosotros intentar ser ese candidato. Bien, como he dicho, hay cientos de miles de webs, ¿no? Entonces, claro, de portales de empleo. Entonces, bueno, tener todos actualizados es difícil. Entonces, Rocío, una oyente de Asturias, muy sabiamente, pues oye, encuentra una página web que nos va a facilitar un poquito el trabajo. Se llama, lo pondremos ahora en la página web de Enredando, por supuesto, pero sería www.jazz1cv.com, ¿vale? O sea, www.justouncurriculum.com, todo eso en inglés. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, pues tiene tres tipos de cuenta esta página web, dos son de pago y una es gratuita. Como siempre, vamos a la gratuita, luego si os interesa ya de pago, es vuestra cuestión. Y aquí lo que nos permite es meter un currículum web en esta web y luego ella se encarga de actualizar el resto. Es decir, se engancha un poquito, como esos programitas, esas aplicaciones que existen que tú actualizas en el programa y luego ya te publica el anuncio en Facebook, en Twitter, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto sería lo mismo en currículum. Actualizamos en la página web, le damos a publicar y ella se encarga que la InfoJobs, que la InfoEmpleo, que la que sea, esté con el currículum actualizado. Pues una forma de llegar a muchos sitios de una forma sencilla y fácil. Como digo, aparece www.jazzuncurriculumcv.com. Pondremos enlace a la web y tiene página sección gratuita. Es una página muy interesante para estas cuestiones.
Muy bien, bueno, pues hasta ahí lo dejamos o continuamos algo más.
Sí, porque si no me voy a poner con redes sociales y entonces eso ya directamente me voy a comer toda la sección.
Vale, vale. Programa. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. ¿También en redes sociales se puede buscar empleo?
Sí, hay incluso especialistas para esto. Y los cazadores de cabezas, headhunters.
Vaya traducción, ¿eh?
Cazadores de cabezas, la traducción es buena.
Sí.
Acude muchos a...
Yo creo, traducción literal sí, pero más bien se les llama cazatalentos, ¿eh?
Sí, pero bueno, ¿cómo se va a acordar la gente de cazadores, claro, de cabezas?
Tú eres como el cara libro, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí, cazatalentos queda mejor, tienes razón. Pues bueno, estos suelen acudir más a redes sociales que a ese tipo de portales, ¿vale? Entonces, bueno, aunque sea una cosa ya un poquito utópica, ¿no?, que vaya a haber un cazatalento detrás nuestro, pero bueno, también tenemos que cubrirlo, por lo que hablé la próxima semana, ¿vale?
Muy bien, pues la semana que viene continuaremos. Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que pues todos vosotros y vosotras podéis escribirle a Morta y contarle pues de qué os gustaría indagar, vuestras dudas, vuestras preguntas, son a esta dirección.
f1@enredando.net.
Y por supuesto también a través de la página web de Enredando y a través de nuestro buzón de voz. Muchas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha. Informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos con más contenidos en este Enredando y es momento ahora de hablar de software libre, como siempre, con buena compañía, la de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Aquí estamos otra vez, por supuesto, para hablar de algo relacionado con el mundo del software libre.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué se va a tratar esta semana? Porque ya, una versión de Firefox, espero que no.
No, esta semana hemos tenido, yo creo que tenemos ya... vamos a hablar de la realidad, de lo real. Bueno, de lo real no, que se ha hablado mucho ya de lo real. Así que vamos a hablar del software libre.
Pues
en concreto, sí, nos hemos hecho eco desde el GLUB, el grupo del que formo parte, el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, de una noticia en la que hablaban de un software ya para gestionar una pyme dentro del mundo del GNU Linux, un software llamado RedFox GNU. Bueno, desde GNU Software, pues nos traen, es esta empresa que nos trae un proyecto en el que están implicados desarrolladores, sobre todo de España y de México principalmente. Se trata de RedFox, un software, RedFox, o sea, como zorro rojo, traducido, un software de gestión empresarial pensado especialmente para GNU Linux y bajo licencia GPL. Esto, el software está, va a ser portado en un futuro para el sistema Windows y para también para el sistema de Apple, el macOS, pero el principal interés de este grupo es acercar GNU Linux a todas esas empresas que utilizan otros sistemas operativos por escasez de este tipo de software para la plataforma de Pingüino. RedFox, este software está desarrollado en lenguaje C++ y con las librerías gráficas Qt, y ha representado un esfuerzo de 3 años de desarrollo para crear un programa de calidad, fácil de instalar y con una interfaz sencilla e intuitiva. Desde la web de sus creadores se puede descargar para instalar en cualquier distro de GNU Linux o de distribución. Este software incluye sistema de multiempresa, multiejercicio, multiusuario, también multidivisa, gestión de clientes, artículos, proveedores, cobros pagos, pedidos, presupuestos, albaranes, facturas, gestión de almacén también, enlace con contabilidad, esa parte todavía está en desarrollo, y plugins específicos para distintos sectores, como por ejemplo como tiendas, sistemas de tallas y colores, clínicas médicas, o sea, plugins para adaptarlo a clínicas médicas, herbolarios, librerías, hoteles, inmobiliarias y algunos otros, además de contar con la parte de tienda virtual y haciendo uso de una relación directa entre la tienda virtual y el software de escritorio, ya que ambos sacan la información de la misma base de datos. Al ser un software de código abierto, las fuentes están disponibles en GitHub y cualquiera puede revisarlo o modificarlo. Decir también que RedPods se encuentra aún en fase alfa de su desarrollo, pero los desarrolladores aseguran que no defraudará. Es rápido, completo, atractivo, funcional y muy fácil de utilizar. Por supuesto, la información sobre este software llamado RedFox está disponible en la página de GLUB. La dirección es glub.biz, 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 y ahí pues está con otros artículos de los que comentamos en esta web, pues está este de RedFox. Por supuesto, el enlace va a ir a la página web de Enredando para que cualquiera con un simple clic pues pueda acceder a esta información y ver pues lo que hemos comentado sobre RedFox GNU. Para este software, para genios, gestionar nuestra pyme dentro de la plataforma GNU Linux.
Estupendo.
Pasamos de tema. Vamos a hablar de una distribución que hablo de ella porque tiene nueva versión. El pasado 26 de mayo sacaron una nueva versión. Esta distribución se llama Antergos, anteriormente conocida como ThinNart. Es una distribución de GNU Linux de origen gallego, basada en Arch Linux. Su creador es Alexander Filgueira, es que de los apellidos gallegos también. Este es una distro que utiliza un sistema llamado Rolling Release, en la que no hay tú puedes instalar y no tienes que bajarte nuevas versiones, sino que se va actualizando continuamente. Cuando tiene paquetes nuevos, no van sacando nuevas versiones de distribución. Este en concreto, si queremos instalarla de nuevo sí, pero si tenemos una antigua, digamos que se actualiza automático, no hay que hacer nada. Cuando van teniendo paquetes nuevos, los van incluyendo. La cual es una evolución del proyecto inicial, Antergos. El proyecto se llamaba ThinArch, donde se contaba con un entorno de escritorio Cinnamon, por eso es lo de Thin en el nombre antiguo, por defecto. Ahora en esta versión que le han cambiado el nombre, se llama Antergos, da libertad para elegir a los usuarios entre diferentes entornos de escritorio y montajes. El nombre de Antergos viene de la palabra en gallego para ancestros, para mostrar que muestra un enlace del pasado con el presente. Vamos a hablar de un poco de sus características. Antergos pues, es un instalador gráfico y un sistema llamado Pacman como gestor de paquetes. Antes el entorno de escritorio que poseía la distro, como hemos comentado ya, era Cinnamon, el cual pues es una bifurcación de Gnome Shell. Bueno, ya pues estuvimos hablando de Cinnamon hace unos cuantos programas, desarrollado inicialmente para Linux Mint, pero actualmente pues permite decidir el usuario el entorno gráfico de escritorio. O sea, esta distribución ya viene con la posibilidad de decidir qué entorno queremos. No cuenta con una suite ofimática por defecto, dejando la libertad de elegir alguna para instalar. No obstante, se puede encontrar prácticamente cualquier aplicación que podamos desear pues en sus repositorios, utilizando el software llamado Pacman XG4, que es un interfaz gráfico de usuario, un sistema pues esto para poder verlo gráficamente, para utilizar el software Pacman que es de consola. Antergos utiliza el repositorio oficial de Arch Linux, IAUR, junto con sus propios repositorios de software. y al igual que con otros sistemas GNU Linux, Antergos está virtualmente libre de virus y spyware. Está disponible también en otros idiomas, en los idiomas inglés, español, gallego y alemán, y posee mensaje de bienvenida en múltiples idiomas. El sistema, el administrador de archivos es el software llamado Nemo, que ha sido elegido por la comunidad. En concreto, pues la última versión disponible, como ya comentamos, es la versión de que, bueno, esto no pone el número de versión, sino pone la fecha en que sale, sin más, 2014.05.26, en referencia al día 26 del mes 05 del año 2014. Vamos a hablar un poquito de las novedades de esta última versión. Tiene varias novedades, en concreto gracias a la alianza con el proyecto Numis. Uh-huh. Tiene una apariencia pues más flat, que es lo que se lleva ahora, y se puede apreciar también que comienza pues con la instalación con una apariencia mucho mejor, mucho más bonita, ¿no? Gracias a integrar este proyecto en Numis, ¿no? También en el lado, bueno, pues también en el tema para LightDM, por ejemplo, está desarrollado por el desarrollador Dustin Falgoat y utilizado exclusivamente tecnología web, ya que ese tema pues lo han creado utilizando HTML, jQuery y CSS. Por ejemplo, otras novedades que tenemos en la parte derecha de la pantalla, tendremos un botón para elegir uno de los fondos de escritorio, wallpapers, los fondos de escritorio por defecto de Antergos, y un botón para seleccionar el fondo aleatorio en cada arranque. Por defecto, la función aleatoria pues está activada, o sea, tenemos la posibilidad de que en cada arranque nos ponga un fondo diferente entre los que tiene, ¿no? Y podemos desactivar esta opción, por supuesto, en esa posición, y decir pues queremos uno en concreto. Para poder descargarnos este software, hay una información muy interesante en la Wikipedia. La página es es.wikipedia.org/wiki/antergos, que es ANTERGOS, y también la página web oficial, que es www.antergos.com. Perdón. Pasamos a hablar de otro tema ahora mismo.
Adelante.
Bueno, hemos estado hablando de software, de distribuciones, de software que funciona en entorno GNU Linux, y ahora vamos a hablar de hardware. Vamos a hablar de Samsung en concreto, ya que a principios de mes de junio, he anunciado el lanzamiento de Z, que es uno de los móviles que he anunciado. En concreto dicen que es el primer móvil que funciona con Linux Tizen, se escribe Tizen, pero supongo que se producirá Tizen. Esta es la noticia que me ha llamado la atención, ya que Samsung pues ha anunciado el lanzamiento de su primer smartphone con el sistema operativo basado en Linux llamado Tizen, bautizado como Z, le llaman Samsung Z. La empresa coreana mostrará este nuevo móvil, lo ha mostrado ya en la conferencia de desarrolladores de San Francisco, y el teléfono se va a comercializar en el tercer trimestre de este año, en concreto en Rusia, y posteriormente puede que llegue a otros mercados. En cuanto a características, se me acaba de mover la pantalla un poco. Bueno, tiene 4,8 pulgadas de pantalla. Pantalla también HD, Super AMOLED, con una resolución de 1280x720 píxeles, unas dimensiones de 138x69,8 y también 8,5 milímetros, largo, ancho y grueso respectivamente, pesa 136 gramos, su memoria interna es de 16 GB, ampliables mediante tarjeta microSD hasta 64, tiene una RAM de 2 GB, la cámara trasera es de 8 megapíxeles y la delantera, la cámara para videollamadas, podríamos llamar así, ¿no?, para Skype o este tipo de cosas, es de 2,1 megapíxeles. Asimismo, el Samsung Z tiene un procesador de 4 núcleos a 2,3 GHz y una batería de 2600 mAh y cuenta con una conexión Wi-Fi, Bluetooth 4.0 y LTE. En cuanto al sistema operativo, Samsung Z incorpora el mencionado Tizen con la versión 2.2.1. De forma similar al teléfono Galaxy S5 de Samsung, el Samsung Z incorpora un sensor de huellas dactilares y pulsómetro. En cuanto a su diseño, la Sucronía lo define como un look completamente nuevo, y destaca que Samsung Z, sus líneas sofisticadas, pero que mantienen la identidad de la compañía. El teléfono pues estará disponible en dos colores, en los colores negro y dorado. Esto, todo esto según el blog oficial de Samsung. Los usuarios podrán descargar aplicaciones adicionales de Samsung Z en la tienda Tizen Store, que incluirá un programa especial de promoción para desarrolladores durante un año. Bueno, pues este software pues es una, también está basado en software libre, este sistema Tizen, que bueno, no conocía yo ningún teléfono que lo incorporara, y pues parece ser que para el... Para, bueno, esto ya lo han presentado, pero lo va a comercializar en el tercer trimestre. Uh-huh. Y más adelante, pues puede que nos llegue, a ver si nos llega por aquí, yo espero que nos llegue por aquí también. Aunque bueno, algunas has comentado que si había muy demasiados sistemas, y bueno, pues este es uno más que se añade al mundo de los sistemas operativos que hay para funcionar con smartphones o teléfonos móviles inteligentes. Uh-huh. Pasamos a otro tema.
Hoy tienes un montón de asuntos, ¿eh?
Tengo muchos asuntos, hoy tenemos completo. La semana pasada fue casi monográfico y esta semana ya tenemos...
Un poco de salsita, más, ¿no? Salseando.
Tenemos más variedad, sí. Vamos a hablar de un software. También pues estamos hablando de cosas bastante raritas, no cosas normales y habituales, sino cosas un poco extrañas. Hemos empezado con el software este para pymes y ahora vamos a hablar de un software para referencias bibliográficas en GNU Linux. Ese software se llama Zotero, supongo que se pronunciará Zotero, pero bueno, se escribe con Z-O-T-E-R-O. Es probablemente la mejor herramienta de código abierto para hacer citas bibliográficas, ya que además de ayudarnos a hacer las citas, permite almacenar y clasificar nuestro catálogo bibliográfico en la nube. Como si esto fuera poco, no hay necesidad de instalar el programa en forma independiente, sino que se puede utilizar directamente a través de sus respectivas extensiones para Firefox, Chrome y Safari, permitiendo así guardar bibliografía de Internet rápidamente y casi sin esfuerzo. A ello se suma el hecho de que los mencionados exploradores de Internet son multiplataforma también. Además, Zotero permite realizar citas utilizando diferentes formatos estándar, siendo los más conocidos el formato APA, el MLA, Chicago y Harvard, entre otros. Este procedimiento, que puede parecer sencillo, les aseguro que pues ahorra al usuario final una cantidad de tiempo nada despreciable. En caso de que alguna vez hayas preparado un papel científico o algo académico, seguramente pues sabrás de qué estamos hablando. Hay una información muy interesante sobre este software llamado Zotero en la Wikipedia, en la dirección ss.wikipedia.org/wiki/Zotero, en el que nos dicen pues la última versión estable, que es la 4.0. Nos hablan también en esta página de la Wikipedia, que es un programa de código abierto, permite a los usuarios recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo de orígenes desde el navegador, y su objetivo es reemplazar aplicaciones más tradicionales de administración de referencias originalmente diseñadas para ajustarse a las demandas de la investigación offline, o sea, no conectados. Disponible inicialmente como complemento para Firefox, como hemos comentado ya, desde la versión 3.0 también funciona como programa independiente. Y bueno, funciona como administrador, aplicación de administración de referencias, usada para administrar bibliografías y referencias al escribir ensayos y artículos. Su nombre proviene, es curioso lo del nombre, porque proviene de la palabra albanesa soteroj, que significa poseer o dominar. En muchas páginas web de investigación conocidas, como bibliotecas digitales, Google Scholar, incluso Amazon, Zotero detecta cuando un libro o artículo o otros recursos están siendo consultados y con un clic del ratón encuentra y guarda la información completa de esa referencia en un fichero local. Si el origen es un artículo en línea o una página web, Zotero puede opcionalmente guardar una copia local. Los usuarios pueden entonces añadir notas, etiquetas y sus propios metadatos a través de una interfaz en el propio navegador. Selecciones de los datos de la biblioteca local de referencias pueden ser posiblemente exportados como bibliografías en diferentes formatos. Zotero dispone además de una barra de herramientas instalable también curiosamente en Word, en sistema Word, tanto en Mac como en Windows o también en LibreOffice. O sea, está disponible para Word, para el sistema de Microsoft, y también para LibreOffice, permitiendo organizar y manejar las fuentes bibliográficas que se recogen en la web para ser utilizadas en estos procesadores de textos. Este programa lo desarrolla el Centro de Historia y Nuevos Medios, Center of History and New Media de la Universidad de George Mason y está disponible en la actualidad en versión beta de forma pública. Es abierto y extensible, permitiendo a otros usuarios contribuir estilos de citas o traducciones de páginas de forma más general. Cualquiera que esté construyendo herramientas digitales para investigadores puede expandir también la plataforma. La página web oficial es www.zotero.org y la de la Wikipedia, bueno, ya la he nombrado. Así que bueno, este es lo que tenía preparado para el programa de hoy.
Bueno, pues así eso que, bueno, es todo, que no es poco, ¿eh?
Ya unos cuantos temas hemos tenido.
Eso sí. Es, que no es poco, porque hoy, entre una cosa y otra, pues nos has ilustrado, ¿no? De distintas formas, y desde luego pues los oyentes y las oyentes pues lo agradecerán, ¿no? El tener distintos asuntos dentro de la misma sección, que desde luego pues viene muy bien para que cada cual elija el que más le guste. Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando y como siempre, antes de irnos, recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que los oyentes y las oyentes pueden escribir ya mismo para proponerte, sugerirte cualquier duda, problema, tema, lo que quieran.
Lo que quieran, y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Y por supuesto, también, como siempre decimos, a través del buzón de voz de Enredando y a través de nuestra página web. Muchas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Ahora es tiempo en Enredando de repasar las noticias más importantes que han sucedido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico, y ya que nos hemos puesto antes un poco frikis con lo del coche de Google, pues vamos a seguir hablando de Google y su incursión en el mundo automovilístico, y es que Google va a revelar su primer sistema operativo para coches llamado Google Autolink en su conferencia anual para desarrolladores en esta próxima semana, esta semana que está a punto de empezar, en un intento por competir con Apple y su sistema CarPlay. Si este anuncio se confirma, sería el primer producto que saldría del Open Automotive Alliance, su alianza para integrar Android en los coches con la colaboración de Audi, General Motors, Honda, Hyundai y Nvidia, tal y como ha señalado la web Automotive News. Google Autolink sería un sistema proyectado, lo que significaría que los smartphones que usan el sistema operativo Android podrían ser manejados usando los controles propios del coche y la pantalla. Automotive News ha señalado que los planes de la compañía del buscador son desvelar y hacer alguna demostración en este encuentro, en este Google I/O, aunque no ha especificado qué modelo de coche lo usará primero. Este grupo lleva trabajando todo el año en desarrollar e implantar novedades de Android en los coches, así independientemente del sistema de Google, anuncie su próximo congreso de desarrolladores, lo que diga. En enero ya esta empresa declaró que estaban desarrollando nuevas características que permitirían al coche por sí solo convertirse en un dispositivo Android conectado. Por lo tanto, ya vemos que no ceja en su empeño. De Google saltamos hasta Android, que esta semana ha actualizado todas sus aplicaciones móviles y ha lanzado nuevas versiones de la mayoría de sus aplicaciones de escritorio de Creative Cloud, incluyendo Photoshop e Illustrator. Otra de las novedades es la aparición de Lightroom en iPhone. Además, los usuarios de iPad también disfrutarán de 3 nuevas aplicaciones móviles, la aplicación de dibujo online y Sketch, y la edición de imágenes Photoshop Mix. Lightroom para iPhone es muy similar a la versión de iPad que se puso en marcha a principios de este año, y la aplicación es gratuita, se sincroniza con la cuenta de Creative Cloud, y también es posible sincronizar todas las colecciones de fotos y ediciones en todos los dispositivos Apple. Por último, al igual que la aplicación de iPad, Lightroom permitirá a los usuarios trabajar con archivos de gran tamaño sin almacenar todo el archivo localmente en el teléfono, claro, para que no se quede ahí frito. La compañía ha lanzado 3 aplicaciones gratis para iPad conectadas con Creative Cloud: Line, Sketch y Photoshop Mix. A diferencia del Photoshop Touch, que está destinado a ser el sustituto móvil de Photoshop Mix, es una de las más poderosas herramientas de edición de imágenes para la tableta iPad. Hablamos del pajarito, hablamos de Twitter, ya que desde esta semana y desde la última actualización ya permite publicar y ver animaciones en formato GIF directamente en su aplicación en Twitter. tanto la versión web como a través de las aplicaciones móviles oficiales para iOS y Android. La red de microblogging lo anunció precisamente tuiteando uno para que veamos que ya es posible ver estas imágenes en movimiento. Hasta ahora, para ver los GIFs, había que abrirlos como un enlace externo, ¿no?, en una ventana al margen de Twitter, o descargar aplicaciones de terceros como Tweetbot. Lo que no se podía hacer de ninguna manera era insertar precisamente esa animación en los tweets a través de aplicaciones, y esto ya pues se puede con la última versión de Twitter, tanto en plataformas móviles como en versión de escritorio. Si quieres, actualízate y pruébalo. Y también otra de las novedades importantes que se estaba esperando desde hace ya tiempo y que esta semana se ha confirmado es el lanzamiento de Amazon de su teléfono. Su primer teléfono lo ha llamado Fire Phone. Y era uno de los secretos, pues de estos que estamos acostumbrados últimamente en el mundo tecnológico, estos secretos tan secretos que nadie sabe pero todo el mundo conoce. Y efectivamente se hablaba mucho del gigante del comercio electrónico, de Amazon, los servicios online, y que estaba preparando su propio teléfono móvil después de triunfar con los libros electrónicos con Kindle. El rumor, por supuesto, se ha confirmado. Qué casualidad. A finales del mes de julio, la compañía Jeff Bezos pondrá en el mercado Fire Phone, un teléfono creado en torno a la misma versión modificada del sistema operativo Android que usan las tablets, el Fire OS. Contará con algún elemento único y lo más llamativo será la posibilidad de seguir en todo momento la posición de la cabeza y la mirada del usuario. O sea que donde pones el ojo, él sabe que ahí estás mirando. Y por lo tanto, pues gracias a esas cuatro cámaras frontales infrarrojas que incorpora Fire Phone, pues va a usar esta técnica para crear una interfaz tridimensional de la pantalla de aspecto realista, con sensación de profundidad. Amazon la aprovechará, por ejemplo, en su aplicación de mapas, pero otros desarrolladores pueden sacarle partido, por ejemplo, para juegos. Bueno, pues ya es cuestión de la imaginación y de las ganas que tengan los programadores. El teléfono también podrá controlarse mediante gestos, sin tocar la pantalla. Samsung ha intentado incorporar estos elementos de control en sus móviles, pero Amazon asegura que gracias a su tecnología de captura de imagen será capaz de ofrecer una mejor experiencia de uso. Va a contar con una pantalla de 4,7 pulgadas, procesador de cuádruple núcleo a 2,2 GHz, una cámara trasera de 13 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen. Y para Amazon, el Fire Phone tendrá un valor estratégico importante. La segunda característica distintiva frente a otros teléfonos del mercado es que el móvil vendrá de serie con una aplicación bautizada como Firefly, capaz de reconocer objetos a los que se apunta con la cámara. Si el objeto está en una base de datos de más de 100 millones de productos de Amazon, el usuario podrá comprarlo. Vamos, que Amazon no pierde detalle. Y seguimos hablando de Android, en este caso de un móvil que ha aparecido ya desde fábrica con malware instalado. Ya no es que te bajes tú una aplicación de la tienda Google Play, sino que ya este lo traía incorporado de serie para que, bueno, pues tuvieras algún complemento adicional, ¿no?, cuando comprabas el teléfono. Es un teléfono de cuarta generación de una empresa china, dotado de 4 núcleos, procesador de 4 núcleos, un buen número de accesorios, sistema operativo Android, y que también ha venido pues con un programa disfrazado de Google Play. Lo han alertado esta semana los laboratorios antivirus y han explicado que el programa parte del conjunto de aplicaciones de serie incrustadas en el teléfono y no se puede eliminar. Así está bien, incrustado, pero bien incrustado. Tampoco puede ser detectado por los usuarios, quienes sin saberlo envían sus datos personales a un servidor localizado en China y que además permite la instalación de nuevas aplicaciones maliciosas. El atacante puede así recuperar datos personales, interceptar llamadas y datos bancarios, leer correos electrónicos y mensajes de texto y controlar en remoto la cámara y el micrófono del smartphone. Pues sí que es completo. El modelo es el N9500 del fabricante chino Star, así que si tienes un Star N9500, pues ten cuidado. Y su aspecto muy similar a otros ofrecidos por uno de los fabricantes más reconocidos del mercado. Tras varias advertencias de compradores del terminal infectado, los expertos de esta empresa de seguridad adquirieron el propio dispositivo para analizarlo detenidamente, y la sorpresa fue que el propio programa malicioso estaba incrustado en el terminal, camuflado como la aplicación de la tienda Play Store, la Google Play Store. Así que mucha precaución. Repito, la marca del modelo es el fabricante es Star y el modelo N9500. Y hablamos del Samsung Galaxy S5, que va a recibir Android 4.4.3 este mes. Se espera que esté ya disponible, ahora está en la 4.4.2, mientras que los usuarios pues tendrán que esperar el mes de julio, ya poquito. Los dispositivos Galaxy S5 dispondrán ya de la versión 4.4.3, tanto para los modelos Exynos como Snapdragon, que son los procesadores. Bueno, pues ya está, para el S4 habrá que esperar al mes de julio. La Ley de Defensa del Consumidor ha puesto una norma que nos parece más que interesante, y es que obliga, desde el pasado viernes, obliga a que las ofertas publicitarias por teléfono sean de lunes a viernes y de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche. La Ley General fue propuesta por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aprobada el pasado mes de marzo, y esta norma, con la que se pretende adaptar la legislación a la Directiva Europea sobre Derechos de los Consumidores, busca así poner el coto al acoso telefónico, nunca mejor dicho, acoso telefónico, es que en algunos casos de verdad que lo es, ¿verdad? Y las compañías pues tienen que regular las condiciones de compra y los contratos para paliar las desigualdades. De hecho, los fiscales están legitimados para reclamar, para hacer reclamaciones colectivas de ante cláusulas que puedan considerarse abusivas por parte de las empresas. Incluso, y esto sí que es importante, la nueva ley amplía el plazo para que los consumidores puedan renunciar o desistir de un contrato hasta los 14 días hábiles de suscribirlo. Antes era de 7. Y en caso de que no se hubiera informado al consumidor que puede ejercer este derecho, el plazo queda automáticamente ampliado en 12 meses más. Y yo creo que bueno, pues sí que se protege un poquito más ahora poco a poco que se vaya implantando, y sobre todo que todos los usuarios, todas las personas lo vayamos conociendo. Terminamos así con estas noticias. Bueno, nos quedaba la de la Wikipedia, pero como ya le hemos comentado en las encuestas, pues casi como que lo dejamos así.
La informática que se escucha.
Y despedimos a este enredando, despedimos a este programa como siempre con un track, con una música perfectamente sampleada y puesta para ti. En esta ocasión es Residue of Desire de Axel Mann. Esto sonaba en el año 2005, se presentó en la Assembly a concurso y seguro que acaparó unos buenos galardones. Con ello nos despedimos, te recordamos que puedes seguirnos durante toda la semana en www.enreando.net, nuestra cuenta de correo electrónico, la de oyentes es oyentes@enreando.net, y por supuesto, también te esperamos en el buzón de voz, llamando al 94-483-3009, elige la forma que quieras, pero contacta, participa en este programa. Esto ha sido todo, feliz semana, a cacharrear y a enredar con la tecnología, sin parar.